Benítez.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reúne en este momento con las principales organizaciones agrarias con el objetivo de intentar desactivar las protestas y manifestaciones convocadas por el campo español durante todo este mes de febrero. Protestas que seguirían a las que ya ha realizado el sector en otros países como Alemania, Italia o Francia. Han sido las de este último país donde ya se están levantando los piquetes las que más daño están causando a nuestros transportistas. Entre otras cosas, han llegado a volcar la mercancía de camiones acusando a España de competencia desleal. Un daño irreparable y un miedo a trabajar, como nos ha contado aquí en Herrera en COPE Manuel. Él se encuentra ahora mismo en la Junquera, en la frontera entre España y Francia.
Se valen de nosotros para castigar a su gobierno, pero no nos pongáis a nosotros por medio, porque entonces ¿qué es lo que hacemos? Esto ya más que una protesta, es un chantaje.
A la espera de conocer cómo concluye el encuentro con el ministro de Agricultura son muchos los trabajadores del campo que han salido a las carreteras con sus tractores. En Castilla y León o Extremadura, Cándido está participando esta mañana en la que transcurre entre Llerena y Arzuaga, al sur de la provincia de Badajoz.
Que no creemos ya nada de lo que nos digan. Nosotros lo vamos a conseguir solo, sin apoyo, si es que se consigue algo, y si no, por el intento no va a quedar. Estamos contentos porque la participación, incluso ciudadana, de coches y camiones que se están sumando a nosotros espontáneamente, sin decirle nadie nada, solamente porque son conscientes de la situación que tenemos.
La próxima semana la futura ley de amnistía regresará a la Comisión de Justicia del Congreso, donde PSOE y Junts tendrán que reconducir la negociación para alumbrar un texto de consenso. Un escenario en el que irrumpen las elecciones gallegas, por lo que si llega el acuerdo, este será tras el 18 de febrero. De momento, ya ha empezado el, podríamos decir, deshielo entre socialistas e independentistas. Ricardo Rodríguez.
Y para visualizar ese deshielo, Pedro Sánchez ha exculpado de viva voz a los separatistas de terrorismo y hasta colocó a todos como beneficiarios de la amnistía. La incursión debe allanar el camino a PSOE y Junts para explorar las alternativas en busca del acuerdo en el gobierno. Descartan ahora mismo como contrapartida salvar la ley y en sus actuales términos una reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo. La falta de certezas ante el gusto de los posconvergentes a proceder al choque propaga la ansiedad entre los socialistas. Nos damos de bruces una y otra vez con la realidad, advierte. La indignación con Junts es extensiva en la Moncloa ante la mina en su hoja de ruta. Eso sí, pese al malestar, son optimistas y vaticinan que la ley seguirá adelante con una exitosa tramitación en la Comisión de Justicia tras las elecciones gallegas. El círculo de Sánchez cuenta con llevar al Pleno del Congreso un nuevo dictamen en la última semana de febrero o, en su defecto, al arranque de marzo.
Continúa la investigación en torno al origen del brote de tosferina registrado en Guadalajara. 124 afectados, casi todos niños, y dos casos más que se extienden a la Comunidad de Madrid. Una enfermedad causada por una bacteria que su mayor riesgo es para los lactantes no vacunados. Durante 2023 en España se notificaron más de 2.200 casos de tosferina, 10 veces más que el año anterior. Javier Herrero.
El brote de Guadalajara ha tenido su origen en el ámbito escolar y el grueso de los 118 niños confirmados como casos positivos están entre los 5 y los 13 años. Del total de los 124, solo 6 serían adultos a los que la enfermedad solo supone un riesgo en caso de que sean inmunodeprimidos o embarazadas. En caso de un contacto estrecho, como le pasó al hijo de Abel, el protocolo está claro.
Nos mandó para casa hasta que nos dieron el resultado de la prueba. Si daba negativo, bueno, podía salir de casa, aunque se tenía que tomar la medicación, y si daba positivo, pues se tenía que quedar confinado en casa.
La clave para atajar el brote está en cumplir los protocolos y, lo más importante, la vacunación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Abrimos nueva jornada en Primera División que arranca con cambio de líder y nos depara derbi madrileño, Bruno Casar.
Sí, el Real Madrid va a estrenar ese liderato en solitario ante el Atlético de Madrid el domingo 9 de la noche, partido destacado de esta jornada 23 en Primera División. Los de Ancelotti que están pendientes de Rüdiger, que acabó el encuentro de anoche ante el Getafe con un fuerte golpe, y con Ancelotti que sabe que va a tener la baja de Tchouaméni por sanción. Por su parte, Simeone ya tendrá a disposición el último fichaje rojiblanco, Gabriel Paulista. Recuerdo que el Atlético de Madrid inicia esta jornada a 10 puntos de los blancos. Para mañana destacamos dos encuentros. A las 6:30 a la vez Barcelona, los azulgranas entrenan esta tarde. A priori, Xavi va a contar con 9 bajas. También están a 10 puntos del líder. A las 9 de la noche, el Girona, a 2 del Madrid, va a recibir a la Real Sociedad. Eso sí, esta jornada 23 la ponemos en marcha esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Club Mallorca.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siete minutos, equipo titular hoy, José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, amigo, todo muy bien, gracias.
Me alegro mucho. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿todo bien también por ahí, por Telde?
Muy bien, desde la fachosfera de Telde, todo muy bien, ¿verdad?
Bueno, pues me alegro mucho. ¿Trabajando en qué? ¿Qué tiene entre manos ahí sobre la mesa, en el despacho, Iván?
Pues justo adelante tengo un nuevo proyecto asfaltado para el municipio y el siguiente, o sea, estoy trabajando, estamos cerrando el segundo proyecto asfaltado de este año y estoy ya empezando con el siguiente. Y cosas que tengo aquí a la vista, fase 3 de la avenida de Melenara, y otra cosa que tengo aquí a la vista es una plaza sobre el aparcamiento de San Juan.
¿Oye algo bonito por ahí? Bueno, todo bonito, sí. Pero entiéndeme, cuando un periodista dice bonito, algo así impactante.
Sí, sí, ahí hay cosas que ya nos hemos encontrado hechas, lógicamente, que intentamos mejorar, si es posible. Y concretamente el proyecto sobre el parking de San Juan, estamos hablando de un sitio emblemático en el municipio y estamos iniciando ese proyecto desde cero y no va a ser cualquier cosa, evidentemente ese va a ser uno de los proyectos emblemáticos de este mandato seguramente, ¿no? Espero que sí, que lo consigamos.
Ese parque,
¿no?,
de San Juan, oye, que es precioso, todo hay que decirlo, hay que darse una vueltita por ahí, pero sí es cierto que algunas zonas que están cuidadas, otras que están dejadas de la mano de Dios, hay que actuar ahí, ¿eh? Actuar. Tú lo conoces bien también, José Luis, ¿no?, el parque de San Juan.
Sí, es un parque muy agradable, evidentemente. Bueno, es un parque muy agradable en su máximo esplendor, entiendo, ¿no? Es un parque que tiene unas posibilidades magníficas, ¿no?
Totalmente.
Yo la última vez que estuve por ahí, de hecho, voy a solo ir a comer por ahí a un restaurante que está muy cerquita, y como voy con el niño, luego acabamos en el parque. Hace tiempo que no voy, pero la última vez que fui, que no fue en esta legislatura, por cierto, Iván, ¿eh? No, sí. me encontré un parque realmente, y creo que lo comentamos en esta tertulia.
Sí, sí, lo comentamos.
Sí, es un parque penoso, sinceramente, y es una pena porque es un parque efectivamente muy bonito.
Se va a rehabilitar, ¿eh? Hemos conseguido con fondos del Cabildo cambiar las finalidades que tenían en algunos casos y reorientarlo y dotar de presupuesto al parque que no tenía. Teníamos un proyecto, pero no había presupuesto y se van a invertir este año 2.300.000 euros, nada menos, ¿no?, en la renovación completa del Parque de San Juan.
Uh-huh. Bueno,
sí, lo veremos.
Pues me alegro mucho, ya lo contaremos. Inmigración, oye, ¿saben que han llegado unos 7.100 inmigrantes a Canarias, que es una barbaridad? Solo en enero el mismo número que en los primeros 6 meses del año. Es decir, la tendencia es llegar casi, si esto sigue así, a los 100.000. Vamos a rozar los 100.000 a final de año, insisto, si la tendencia sigue así. Lo que se busca, el problema, no solamente en la llegada, sobre todo en los 5.500 menores no acompañados que estamos tutelando, que está tutelando el gobierno de Canarias, ¿no? Ya saben ustedes que ayer, antes de ayer, estuvo la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que se comprometía, vamos a ver si podemos escuchar un corte de ella, se comprometía en estudiar la posibilidad de esa reforma legislativa que está pidiendo el gobierno de Canarias. La tenemos, vamos a escuchar.
Nos comprometemos a estudiar la propuesta de Canarias, recojo su propuesta de modificación legislativa, siendo conscientes de la situación actual, y planteamos, además, hemos acordado que tendremos una reunión en este primer trimestre del año para ver el enfoque y seguir avanzando. Nuestro compromiso es muy firme.
Bueno, claro, es más de lo mismo, José, porque ¿cuántos ministros, cuántas ministras han pasado por aquí? Buenas palabras, bonito, muy bien. El gobierno de Canarias incluso diciendo, pues ha sido una reunión satisfactoria, pero después no vemos nada. ¿Ahora sí que sí o no, José?
Mira, yo estoy cansado de escuchar al ministro de turno decir que va a estudiar algo con respecto a Canarias y particularmente con respecto a este tema tan dramático, ¿no? Esto no es una cuestión de estudiar, es que ya han tenido muchos años, no acaban de llegar al gobierno, ¿eh? Aquí no hay que estudiar mucho más ya, aquí hay que ejecutar un plan y no podemos esperar más. Y esto tenemos que intentar hablar de este tema sin demagogia, sin populismo y sin frases bonitas. Canarias no puede seguir asumiendo esto. No es una cuestión de solidaridad, no es una cuestión de empatía, no, no. Es una cuestión simplemente de sentido común. Y el gobierno central tiene que tomar medidas urgentes. Aunque ahora las prioridades estén puestas en Cataluña y en todos sus nerviosismos con este tema, lo cierto es que Canarias existe, que Canarias forma parte de España y que esto es un problema nacional, porque es un problema que Canarias no puede asumir en soledad. Y ahora que está Ángel Víctor Torres, por cierto, de ministro, pues debería volcarse en este tema, ¿no? A mí esta frase de la ministra que lo va a estudiar, ¿pero qué tiene que estudiar exactamente? ¿No? ¿Por qué no vienen todos los ministros a Canarias y van de visita a todos estos centros y ven a todos los menores, ¿no? A ver si siguen estudiando, ¿no? Es que ya esto es un tema un tanto irritable, ¿no? Yo creo que la población canaria, por cierto, muy solidaria, ya no puede más. Es que ni la administración ni nadie, porque es que el gobierno de Canarias no está para eso.
Claro, dice José Luis, ¿por qué no vienen todos los ministros? Y se me vino a la cabeza ese consejo de ministros que se celebró aquí en 2009 con Zapatero y que hablaba del plan Canarias, ¿te acuerdas? Ese plan Canarias, ¿cuánto era? 25.000 millones de euros, y al final no vimos unas perras, ¿no? Pero bueno, que vengan por aquí todos y que hagan una reunión entre ellos, ¿no? Un consejo de ministros para ver cómo está la situación. Por lo menos algo avanzamos. Iván, ¿cómo ves todo esto?
Sí, bueno, primero, ya hay gobierno. Uno se pregunta políticamente los compromisos que había asumido el gobierno con Coalición Canaria, concretamente, ¿no? Para la investidura, ¿dónde están? No se están cumpliendo, ¿no? Digo que ya hay gobierno porque parece que este voto ha sido prácticamente cambio de nada, o como mucho, de las declaraciones que acabamos de oír, las que le hemos oído anterior y al anterior, ¿no? Incluso Víctor Torres también se ha manifestado, todos lo están estudiando y todos están muy comprometidos, pero la realidad es que siguen llegando inmigrantes cada vez más, además el tiempo ayuda, hemos tenido, en fin, una calma chicha que dura ya casi 4 meses, que obviamente favorece la llegada de inmigrantes, y yo creo que no va a seguir este ritmo, ¿no? Porque depende mucho de las condiciones del mar, ¿no? No creo que vayan a seguir este ritmo, ¿no? Si no sería esto ya, vamos, ¿sabes? No sé cómo acabaríamos si tenemos 100.000 inmigrantes al año, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que no hay traslado a la península. Lo cierto y verdad es que seguimos consumiendo recursos que son de la comunidad autónoma. Lo cierto y verdad es que siguen los ayuntamientos asumiendo competencias que no son suyas, seguimos con cientos de menores en sitios que no son adecuados, porque no hay suficiente, porque están llenos, en fin. Como decía José Luis, o sea, paciencia, los canarios tenemos, solidaridad toda la del mundo, uh-huh. Pero es que no hay una medida efectiva y uh-huh. Tenemos gobiernos. Ya sé que están con el monotema, ¿no?, de Cataluña, y parece que es que hasta que, en fin, no le voten la ley la que quieren en Junts y demás de la amnistía, pues no va a arrancar la legislatura, pero es que ya ha arrancado. O sea, es que uh-huh. Nos estamos desviando la atención a una cuestión política y, digamos, para garantizar todo lo que viene después, presupuestos, etc., pero es que hay problemas del día a día que no se están atendiendo, ¿no? Y en el caso de Canarias llevamos años.
No, pero fíjate que dices bien el tema de la amnistía, que también dijo Cristina Valido el otro día, ese, ostras, en 6 meses... han conseguido encajar algo que parecía imposible, una amnistía a la Constitución, que es discutible si encaja o no a la Constitución. Hemos conseguido traerla aquí al Congreso de los Diputados y nosotros llevamos años hablando de problemas de inmigración, esta reforma legislativa que por ley sea obligatoria el reparto de menores inmigrantes, no nos han hecho caso.
Efectivamente, yo creo que Coalición Canaria, con Fernando Clavijo a la cabeza y con Cristina Valido en Madrid, yo creo que tienen ya que subir el tono, y al final esto pues será una estrategia de choque directamente contra el gobierno central si esto continúa así, ¿no? Porque aquí podemos recibir a todos los ministros que queramos y podemos acogerlos y podemos decir que gracias por venir, como si ese no fuera su trabajo y todo esto, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que ya hay una cierta tomadura de pelo, ¿no? Porque es que el tema de la inmigración en Canarias no empezó hace un par de meses.
Sí, claro.
Aquí llevamos ya muchos años, de manera dramática, es que los centros están colapsados desde hace mucho tiempo, ¿no? No están en condiciones saludables muchos de ellos para acoger a menores. Hay mayores con menores mezclados. Hay un caos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que Coalición Canaria ya debería asumir que esto no tiene una solución a corto plazo y por lo tanto debería subir el tono directamente y plantar la batalla al gobierno de Sánchez, que directamente ha demostrado con este tema en particular que no entra entre las prioridades de su ejecutivo,
en
el sentido común.
Por cierto, estuvimos hablando esta mañana con el viceconsejero de Servicio Social del gobierno de Canarias, con Francis Candil, y le planteábamos una pregunta, ¿no? Es decir, en Canarias hay muchas familias de acogida, menores inmigrantes no acompañados, se le paga 600 euros, ¿no?, a estas familias. Sin embargo, cada menor que no está en esta familia de acogida, al gobierno de Canarias o a todos, nos cuesta 2.800 euros. Vamos a escuchar a Francis Candil.
También es verdad que hay una serie de gastos. Y
¿no son suficientes 3.000 euros al mes?
Yo he oído alguna
¿qué
vez
familia canaria se gasta en un chico 3.000 euros al mes?
Nadie. No. Si probablemente estemos de acuerdo en que las cantidades, yo lo que creo es que la cantidad que reciben las familias acogentes deberían de mejorar. Eso no tengo ninguna duda e intentaremos ir en ese sentido.
Es que son 2.800, 3.000 euros, 5.500, hacemos una multiplicación, José Luis, y sale una cantidad barbaridad, una cantidad bárbara.
No me salen las cuentas, sinceramente. A mí no terminan de encajarme las explicaciones del señor Candil, sinceramente. Es decir, no sus declaraciones, sino las cifras. Es que no comprendo muy bien exactamente a qué va destinado este gasto tan alto, ¿no? Porque la pregunta era bastante pertinente. ¿Qué familia se gasta esta cantidad en un chico, ¿no? Pues ninguna, evidentemente, ¿no? Ni las más pudientes, probablemente. Entonces, esto no tiene mucho sentido. Pero esto forma parte del mismo problema, de la misma problemática. Es decir, ¿puede económicamente el gobierno de Canarias asumir esta situación durante mucho más tiempo? No, claro que no. ¿Debe asumirlo? No, claro que tampoco. Pues evidentemente, yo estoy a favor de que se cambie legislativamente esta ley para que se obligue al resto de comunidades a que asuma el movimiento, el flujo entre las propias comunidades, porque es que si no volvemos a caer en la trampa de que Canarias es un centro permanente de acogida. Y un ejemplo, por ejemplo, el Canarias 50, la isleta, que los vecinos están súper indignados, que iban a recuperar ese espacio por fin para el barrio, iban a hacer un parque maravilloso, una zona verde tan necesaria en uno de los barrios más poblados de la capital Gran Canaria, pues ahora resulta que no. Que ahora ya se va a convertir en un centro permanente de acogida de inmigrantes. Entonces, pues explícale usted al vecino de la isleta por qué eso, que es su suelo, que es su proyecto, ahora se va a convertir en un centro permanente. Pero ¿alguien lo puede explicar de manera coherente y sin engañar más a la gente? Yo creo que no, que nadie lo puede explicar.
Es que he hecho el cálculo, disculpa Iván, he hecho el cálculo así rápidamente, 2.800 por 5.500, unos 15.500.000 aproximadamente, no llega, pero...
Es que yo creo que lo que tampoco tenemos que hacer es confundir esto y que esto es un debate económico, puramente económico. A ver si vamos a intentar compensar todo este tema de la inmigración con dinero. Y no es eso, ¿no? Es lo que acaba de decir José Luis, es que es territorio, es que es capacidad. O sea, Canarias tiene una capacidad para albergar a gente de forma provisional, transitoria. ya está. O sea, y una vez superada, ya por mucho dinero que sea necesario, es que no es ese el problema. El problema es que no caben y que no se les puede dar prestar la atención que necesitan. Y ya está, y no pueden, y tampoco podemos consumir territorio y destinar instalaciones para un uso distinto para el que estaban previstas. Se puede hacer de manera provisional, lo hemos visto hasta con hoteles o apartamentos, ¿no?, en un momento dado, pero no de forma permanente. Entonces, yo espero que no confundan esto con un debate económico, ¿no?, porque efectivamente, ¿no?, un menor a cargo no consume esa cantidad de dinero, ¿no?
Está bien tirado, Iván, porque al fin y al cabo Europa lo ha confundido con un problema económico, porque lo único que hace es dinero, inyectar más dinero. Fíjate, en la reforma de esa normativa de asilo e inmigraciones, dinero. Y la verdad es que sí, tiene razón. Vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado esta mañana con Agustín González, ¿no?, que es el presunto, que ya te digo yo, no es novio de Isabel Pantoja. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona anónima, sin comerlo ni beberlo, de repente, de la noche a la mañana, salen todos los medios de comunicación diciendo que es novio de la Isabel Pantoja? Y este señor que hablamos esta mañana estaba asombrado, sorprendido, pero yo... Que no, que nunca he hablado con ellos, que no he cruzado ni una sola palabra, que no, jamás. Vamos a escuchar, creo que tenemos un cortito por ahí, vamos a ver si los escuchamos a Alejandro González.
Yo tráfico que está muy organizado para plantas de hormigones, asfalto, por la zona alta, camiones que van para los campos, que estamos utilizando esta vía para...
Bueno, pues este no es el corte, pero bueno, estuvimos hablando esta mañana, pero bueno, más o menos lo entendemos por todo porque hemos leído algo. Iván, estás por ahí,
sí. Te siento. Recomiendo a todo el mundo leer hoy la columna de Alfonso González en La Provincia, ¿no? Alfonso González Jerez, ¿no?, sobre este tema de la Pantoja, ¿no? A mí, el mundo del coloring me fascina, sí, como espectador, sí, es como muy, muy llamativo, ¿no? Muy naif, muy surreal. Y caben estas cosas, ¿no? Que de repente, bueno, pues hay un nombre sobre la mesa, que alguien dice a alguien, ¿no? Y de repente te ves con un canutazo en televisión y en prime time, ¿no? Pues, no sé, ¿no? Negando algo que parece que es obvio, ¿no? Con una simple llamada, ¿no? Pero el asunto de... A mí sí me interesa hablar sobre el tema del patrocinio de unos determinados artistas, ¿no? Que es un poco lo que analiza Alfonso González en esta columna, ¿no? De opinión. Aparte de demagogia, ¿no? Es decir, hay muchos artistas en la isla que sufren, ¿no? Que padecen falta de financiación y que la necesitan y que tienen una proyección que obviamente... A lo mejor no está en el mismo circuito que Isabel Pantoja, ¿no? Pero también pueden tener una proyección internacional y la hemos tenido, ¿no? Quevedo, ¿no? Por decir solo un nombre, ¿no? Cineastas, en fin, gente del mundo de la cultura, muchísimos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que recurrir siempre a lo fácil, ¿no? Es decir, a una determinada persona le gusta un determinado artista, entonces busca un patrocinio, ¿no? Y luego nos intentan explicar que, no sé, en un concierto se va a poner una pegatina de Gran Canaria y eso va a tener, sí, mucho impacto, ¿no?, en la economía canaria. Oiga, pues a lo mejor no es así, a lo mejor hay que analizar más las cosas y tener más criterio y que esto al final no sea algo que se te vuelva en contra, ¿no? Porque sí, la imagen a lo mejor que puedes proyectar en un concierto es positiva, pero todo el revuelo que hay detrás es mucho peor, ¿no? Yo le pediría sensatez a los políticos. Yo soy político en este caso y analizo mucho cada paso que das. Y bueno, uno se puede equivocar, pero equivocarse recurrentemente siempre con lo mismo, hombre, cansa un
poco. Tú no hubieses firmado con la Pantoja, ¿no? Hubieses buscado otro.
Lo cierto es que lo
tiene, porque en todos los programas de televisión se está relacionando Pantoja a Gran Canaria, se está hablando de Gran Canaria. Otra cosa es, como dices tú, si tiene un efecto pernicioso o no.
Claro.
Eso no lo vamos a saber.
¿Ese es un impacto positivo o no? ¿Ese es un impacto que buscamos con el patrocinio o te viene de rebote? ¿Sabes? Yo creo que hay que pensar más, ¿eh? Y calcular bien dónde se intenta el dinero público, que estoy de acuerdo en que se pueda hacer determinado tipo de patrocinio, pero es que si los tienes en casa, ¿por qué lo vas a buscar en el exterior cuando te pueden dar ese tipo de resultados, ¿no? Que yo creo que por ahora el balance es mucho más negativo, ¿no? Siempre está aquello de que te hablen bien, aunque sea mal. Oiga, pues mira, pues a lo mejor no, ¿no? Y en este caso parece que no es el adecuado, ¿no?
José Luis, ¿cómo ves tú estas dos cosas? Por una parte, que haya involucrado a alguien totalmente anónimo que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la farándula. Lo único es que es director de una murga, pero ya, una murga que además parece ser que esta murga, según los mentideros, había ido al Rocío. Y le pregunté, me dice, pero si no hemos salido de Agüimes. Jamás en mi vida he salido de Agüimes. ¿Cómo ves estas dos cosas? Patrocinio, bueno, y lo de Agustín.
Sí, Alejandro, yo creo que de aquí a que inicie la gira de Pantoja, yo creo que le saldrán varios novios en Gran Canaria. Alejandro se lo ha tomado con humor, Alejandro se lo ha tomado con humor, claro, es normal, yo también, yo creo que todo el mundo se lo acaba tomando de coña, ¿no? Porque al final la prensa rosa le apasiona a Isabel Pantoja y tiene que tirar de este hilo todo lo que pueda, y si tiene que buscar novios inventados debajo de las piedras, pues mira, un par de programas más que rellenan, ¿no? Por eso te digo yo que todo lo que pasa alrededor de Isabel Pantoja, bueno, lo estamos viendo también con Anabel Pantoja, que por cierto vive en Gran Canaria, y que por cierto, cada dos por tres la prensa rosa nacional está en diferentes puntos de Gran Canaria intentando hacerle fotos o buscándole novios o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es evidente, esto no es nada nuevo, que la prensa rosa haga este tipo de actividades no tan honorables, y estoy convencido de que seguirán saliendo novios por todos lados, porque lo que interesa aquí es vender, ¿no? Por otro lado, yo sí sé, por ejemplo, que he ido a numerosos eventos, grandes eventos, que han costado una auténtica pasta, incluso más que esto que le han dado a la Pantoja, y organizados por cabildos, tanto de Gran Canaria como de Tenerife y tal, que han ido cuatro personas, ¿no? Estos foros absurdos, congresos que no le interesan a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú dices, oye, y esta inversión que es a fondo perdido, ¿no? Pues sí, evidentemente es una inversión pública a fondo perdido, porque es un fracaso estrepitoso, ¿no? Que Isabel Pantoja va a llenar conciertos y conciertos allá donde vaya, por toda España, estoy convencido de ello, porque siempre lo ha hecho. Que tuvo sus problemas con la justicia y que se le condenó por ello, pues también, pero que yo sepa, bueno, ya cumplió con la justicia, ¿no? Por lo tanto, que puede tener repercusión este patrocinio de Gran Canaria y del gobierno de Canarias, no lo olvidemos, que también le ha puesto 130.000 euros en patrocinio, que puede tener repercusión para la isla, yo creo que es indudable que la va a tener. Nos guste más o nos guste menos el personaje. Yo sinceramente creo que no he escuchado nunca una canción de Isabel Pantoja entera o dos, pero soy consciente de que este patrocinio pues puede hacer que Gran Canaria esté en nombre de todos a nivel nacional. Yo creo que esto es indudable, ¿no? Ahora bien, ¿es caro o es barato? Es que no lo sé. ¿Cuánto costaría publicidad de Gran Canaria en el Wizzing Center o en la Cartuja de Sevilla? Pues es que no lo sé. Es que solo sabrán los técnicos, ¿no? Yo no sé si es caro o barato. Yo lo que sí sé es que he ido a muchas cosas organizadas con dinero público con mucha menor asistencia que a cualquier concierto de Isabel Pantoja y que ha costado más caro. Y esto sí lo sé yo, pues de gastronomía te puedo nombrar a tres o cuatro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en fin, pues no lo sé, sinceramente.
Veremos si hay retorno o no. Vamos a cambiar de asunto. José Luis, tú notas, no sé si hablas con asociaciones de vecinos, supongo que sí, que hay un aumento de las plagas en las Palmas de Gran Canaria, sobre todo de cucarachas y ratas, porque hemos hablado con vecinos de Altavista, y nos dicen que sí. También han visto demasiadas ratas en los puertillos ahí de las CICER. El otro día estuvimos hablando con el responsable de Chona Madera y nos dicen que sí, que hasta lo saluda. De Parque Central también este miércoles y nos dicen que sí. Hemos hablado con Óscar Roque del Paseo de San José, Asociación de Vecinos del Paseo de San José, y nos dice que sí. Precisamente ahora me acaba de enviar un mensaje desde San Cristóbal, el responsable de la Asociación de Vecinos San Cristóbal, y nos dicen tal cual, tenemos plaga de ratas y en verano además las cucas nos comen. Está vencido el contrato de ratización y fumigación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y no se está cumpliendo este servicio por parte de empresas externas. El Ayuntamiento sí lo hace, con recursos propios, pero no de empresas externas. ¿Tú estás notando esto, José Luis?
Hombre, yo sí lo estoy notando. Bueno, solo hay que darse un paseo de noche, cualquier noche por la zona de La Puntilla, ¿no? También, ¿no? Más allá de la CICER, ¿no? Que es donde vivo yo. Y te encontrarás un panorama bastante interesante de todo tipo de cucarachas, más grandes, más pequeñas, voladoras, más guapas, más feas. Es decir, es un atractivo que yo no sé si el Ayuntamiento de Las Palmas quiere potenciar para de alguna manera, ¿no? Porque ya es bastante sospechoso. Las asociaciones de vecinos no mienten, ¿eh? Y si todas esas asociaciones que has nombrado te están diciendo lo mismo, pues entonces la conclusión es que hay un problema, y el problema es claro, es que se acabó el contrato, como bien acabas de mencionar, y está claro que los recursos propios del ayuntamiento no son suficientes. ¿No? Lo que no termino de comprender es cómo una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria no resuelve este problema rápidamente, que afecta a toda la ciudadanía, ¿no? Es decir, no se puede firmar un nuevo contrato de urgencia, no se puede firmar un contrato temporal con alguna empresa que extermine, y nunca mejor dicho, el problema en lo que sale el nuevo concurso. Es decir, no hay soluciones. La solución es que las ratas dentro de poco alquilen pisos también. Es que no, yo no entiendo muy bien, sinceramente, pero es evidente que la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria, más allá de las plagas, pues es una realidad. Y es que solo hay que pasearse por la ciudad, no hace falta que te lo cuente nadie, ¿no?
Iván, bueno, sal un poquito del ratio de actuación, sí, tuya, que eres de Telde, pero seguro que algo tendrás que decir.
Sí, no, y a ver, hay una relación clara entre la suciedad y la aparición de plagas, está claro, ¿no? Es obvio, ¿no? Y está pasando, si ya hay un aumento, en Telde lo tenemos también, ¿eh? No voy a negar. De este tema, por cierto, se ha hablado en el Pleno Municipal, ¿no? Y además se ha reconocido que tenemos un problema con esto, ¿no? Con las plagas, ¿no? En Las Palmas mucho más, ¿no? Yo, por decirte, las últimas obras que he hecho por Arenales, ¿no? Recuerdo, pues, abrir un par de alcantarillas, ¿no? Bueno, tienes que hacer esa parte de la obra y demás, ¿no? Abres la alcantarilla de la calle y no ves el fondo, ¿no? Ves una sombra negra de cientos de miles, ¿no? O sea, eso no es normal, no es habitual, ¿no? Y mira, aquí qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo con la suciedad, con la recogida de residuos, tiene que ver a veces con el incivismo, a veces tiene que ver también con determinadas personas que alimentan a otros animales y de ahí comen en otras colonias, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de cosas que es que, la verdad es que, como dice el Solís, cuando le vayamos a meter mano al problema este, igual ya es que tienen pisos alquilados, ¿no? Entonces ya no hay quien la saque, ¿no? Entonces, las cosas a veces van subiendo de tono, van progresivamente poniéndose más difíciles, hasta que cuando llegue la renovación del contrato de plagas, ya veremos lo que va a costar, seguramente, ¿no? Porque, te digo, en Telde tenemos esa experiencia y lo que ha hecho al final es encarecer el servicio, ¿no? Claro. Porque ahora lo que tienes que atender es a un problemón, ¿no? No a algo
vamos a tener que pedir ayuda al Ministerio de Defensa, más bien, cuando llegue ese momento. De todas maneras, los putrefactos contenedores de basura que habitan en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, donde la basura se desborda, las bolsas de basura están por toda la acera, y los turistas y los locales en la zona de las canteras tienen que esquivar las bolsas de basura para seguir avanzando en una imagen fantástica de promoción exterior y de promoción interior. Pues eso, las ratas están disfrutando y dicen, joder, pero es que aquí me lo están poniendo muy fácil, ¿dónde voy a estar mejor que aquí? De aquí no me muevo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, política nacional. Oye, ¿cómo ven ustedes lo ocurrido el otro día en el Congreso de los Diputados con el Partido Socialista encarecidamente pidiendo a Junts que vote sí a la amnistía, que fueron ellos los que la pidieron y la promocionaron, y sobre todo Miriam Nogueras, ahí la portavoz de Junts, dando nombres y apellidos, diciendo en el propio Congreso de los Diputados, diciendo nombres de jueces que prevarican, además afirmando que todavía tenemos estructura franquista y sin que nadie le dijera absolutamente nada? Iván, esto es un escándalo, Iván, ¿o no lo ves así?
Sí, sí, totalmente inesperado, ¿no? Aunque lo habían anunciado varios días antes, pero la verdad es que la cena... y ahora lo que estamos asistiendo primero el siguiente día es una especie de reparto de culpas, ¿no? Diciendo, esto no es problema mío, es de ustedes, ¿no? Y aquí, en fin, parece que no va a haber forma de llegar a acuerdo, ¿no? Y a todas estas, la declaración de ayer de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, diciendo que, como todo el mundo sabe, el nacionalismo no es terrorismo, y con esa frase ya intentando arreglarlo todo, ¿no? Intentando además, en fin, no frenar a los jueces, sino poner en aviso a los jueces de que, oiga, que si hay que ir una ley de amnistía, por mucho que ustedes acusen de terrorismo a determinadas personas, pues también van a ser amnistiadas, ¿no? O sea, erigiéndose también en poder, no solo en poder legislativo y ejecutivo, sino también en poder judicial. Esta asunción de poderes que escenificó ayer el presidente del gobierno, a mí sí que me parece alarmante, ¿no? Mucho más allá de esta especie de reparto de culpas, que en el fondo tiene que ver con la significación y el teatrillo que a veces se convierte el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo sí que creo que van a llegar a un acuerdo y que van a estar amnistiados todo el mundo y que Puigdemont van a entrar en un descapotable en Cataluña aclamado por multitudes. Y yo es que esa imagen, yo es que eso está ahí. O sea, eso, ya es que prácticamente cuando todo el mundo lo había asumido, ¿no? Pues resulta que es que no se ponen de acuerdo, ¿no? Es como alargar más la agonía, ¿no? Pero lo vamos a ver, esa imagen, yo estoy seguro que la vamos a ver, ¿no?
Que aprueben la enmienda de terrorismo es caminar por una senda extremadamente peligrosa, José Luis, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, pues seguimos en la dinámica de autodestrucción, en el sentido de que los propios que exigieron la amnistía para darle el apoyo a Sánchez ahora votan que no a la amnistía porque quieren subir una vez más el precio que ya han comprobado que Sánchez está dispuesto a pagar siempre, ¿no? Al final la ecuación es la misma. Presionamos hasta el final como si tenemos que votar en contra porque casi tenemos la garantía de que Sánchez siempre va a pagar más. Y cuanto más pague, más felices somos nosotros, ¿no? Me resulta además especialmente llamativo, impactante, el teatrillo de sus compañeros. El otro día Rejón diciendo que Jun debe hacerse cargo de la generosidad del gobierno, los propios de Esquerra Republicana sin entender muy bien ese no. Es decir, el no está muy claro. Es que les ha salido la estrategia, les está saliendo redonda. Presiona, que Sánchez siempre paga.
Sí.
Y es que el precio ya es altísimo, pero es que el precio ya es altísimo antes de que Sánchez fuera investido, pero es que ahora es todavía más, ¿no? Uh-huh. Y ese no está tan estudiado, no es producto de ninguna calentura, no es producto de algo que les haya salido de la rabia, ¿no? Es un no totalmente estudiado porque son conscientes de que el gobierno depende de ellos y es así de triste. Y cuanto más puedan sacar estos 4 años, si es que llega a 4 años, o a 2 o a 3, pues lo van a sacar todo, lo van a sacar todo lo que puedan y más. Y lo que es peor, lo conseguirán.
Seguramente lo conseguirán. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerden ustedes las palabras de Miriam Nogueras. Ellos están en acuerdo de máximo. Yo quiero esto. ¿Me lo da? Bien. ¿No me lo da? No a todo. No. Lo que quiero es el supermercado entero. Por cierto, una noticia que acabamos de conocer. Saben ustedes que se ha reunido Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Canarias, ministra de Trabajo, con el Papa Francisco. Parece ser que han hablado de la situación de la inmigración en el mundo, también en Canarias, sobre la visita del Papa, del Santo Padre, aquí al archipiélago. Ella dice, debo ser reservada, aquí lo deja, si hemos tratado el asunto migratorio. Además, parece ser que debe ser discreta, según ha dicho, en torno a la visita del Papa Francisco, pero soy optimista. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ya para acabar, mañana victoria sí o sí, ¿no?, ante el Granada. Fíjate dónde está el Granada, dónde estamos nosotros, lo bien que estamos jugando. Es cierto, es un partido fuera de casa, José Luis, pero bueno, 3 puntitos que tenemos que traer.
Sí, yo creo que además la moral sigue intacta después del partido contra el Real Madrid, ¿no? Yo creo que la moral sigue intacta, fue un gran partido, fue un partido muy digno, uh-huh, de un gran bloque, de unos jugadores que están haciendo una temporada para el recuerdo, y ahora ya sí podemos decir sin ningún tipo de miedo, decir, es que Las Palmas puede ganar en cualquier lado y contra cualquier rival. Esto hay que disfrutarlo, esto era impensable hace unos años, ¿no? Las Palmas ahora mismo puede ganar en casa o fuera, porque además tiene la capacidad de jugar también como en casa, como fuera, ¿no? Por lo tanto, sí, yo siempre optimismo contra el Real Madrid. Fue la única vez que no he sido muy optimista, lamentablemente, pero yo otra vez retomo el optimismo por bandera y victoria amarilla garantizada.
Y muy bien ayer el Real Madrid ganando el Getafe, que quieras que no, el Getafe también es un competidor de la zona donde está Las Palmas, Iván, mañana a ganar.
Sí, estaría bien que marcara Sandro además, ¿no?, que enchufara una al menos y así redondaríamos la tarde, ¿no? Yo creo que el equipo está en una dinámica súper positiva, perder un partido contra el Real Madrid, además, y creo que tampoco afecta a nadie, ¿no? Como dice Luis, se compitió, se jugó bien y para adelante, ¿no? Yo creo que también soy optimista, ¿no? La temporada de Las Palmas está siendo espectacular, la del Gran Canaria de baloncesto también, que sí que le ganó al Real Madrid el otro día jugando un baloncesto impresionante, ¿no? O sea que la verdad es que estamos con el viento en popa, ¿no? Van las cosas muy bien en lo deportivo, ¿no? En los equipos grandes, en Canarias, me refiero, ¿no? Espero que todo siga así.
Ojalá y todo sea así. Bueno, compañeros, será hasta la semana que viene. Iván, un abrazo fuerte, feliz fin de...
Un abrazo.
Igual también.
Cierto, feliz, mucha suerte a la comparsa Alianceiro desde el de que participa en el concurso.
Esta noche a partir de las 9:30. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Mucha suerte para ellos ahí de Telde. Y Reina, también para ti un abrazo fuerte. A disfrutar este fin de si puedes.
Un abrazo, señores.
Un abrazo.
11:39 minutos. Hacemos una pequeña pausa y tenemos más cositas, ¿verdad? Ya las contaremos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Renault. Para encontrar las últimas novedades, no necesitas irte muy lejos. Tu concesionario Renault Motor Arisa de siempre se traslada más cerca de ti. Te esperamos en la calle Juan Domínguez Pérez 21, en El Cebadal, para descubrir la nueva instalación de Renault Motor Arisa y toda la gama Renault IT. Te esperamos.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en COPE Gran Canaria, 11:41 minutos, se sigue celebrando esa reconocidísima carrera solidaria del Colegio Arenas y Arenas Atlántico. 27ª edición como colofón a la Semana Escolar por la Paz y la No Violencia comenzó a las 10 de la mañana. Vamos a hablar con el jefe de estudio del Colegio Arenas, David Arbelo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye,
buenos
siguen días corriendo los chiquillos.
Colegio Arenas Atlántico.
Gracias, un placer de hablar contigo. ¿Siguen corriendo los chiquillos y las chiquillas, no?
Sí, sí, los alumnos siguen corriendo, lo van haciendo por turnos, han corrido alumnos de bachillerato, primero, segundo, tercero de la ESO, ahora están corriendo los de cuarto de la ESO, y todavía estaremos un rato más, sí.
Uh-huh. Oye, cuéntame un poquito, éxito incontestable cada vez que ustedes organizan esta carrera solidaria que ya está más que consolidada.
Sí, son 17 años ya celebrando la carrera, una iniciativa de unos alumnos, de un grupo pequeño de alumnos que poco a poco ha ido cogiendo fuerza y que se mantiene viva y con más fuerza que nunca. 1,000 alumnos corren hoy en los dos colegios, Colegios Arena, Colegios Arenas Atlántico, al mismo tiempo, por una buena causa.
Este año el lema es Corre por ellos. ¿Exactamente a qué nos estamos refiriendo?
No, la carrera es una carrera solidaria, donde los alumnos se tienen que esforzar para conseguir de sus patrocinadores pequeñas aportaciones económicas por cada vuelta que den, con el objetivo último de donar ese dinero a otras organizaciones de ayuda a las personas más necesitadas.
Oye, esto es muy bonito, David, porque cada vuelta, digamos, que está supeditada o está vinculada a una cantidad de dinero determinado que dan los patrocinadores, ¿no? Un poquito por ahí van los tiros.
Efectivamente, ellos en la semana previa hablan con su familia, con sus amigos, con sus vecinos y pactan una cantidad por cada vuelta, que puede ser pues 10 céntimos o 1 euro, cada uno en la medida de sus posibilidades, y los alumnos se esfuerzan por conseguir el mayor número de vueltas para que su contribución sea lo más elevada posible. El año pasado, por ejemplo, conseguimos recaudar 6.501 euros.
¡Guau! Pero no está nada mal.
Son cantidades importantes que al final destinamos a cuatro organizaciones como UNICEF, Cruz Roja, Cáritas, y la ciudad de San Juan de Dios.
Oye, 6.500 euros que ya son chiquillos y chiquillas corriendo ahí, vueltas dando, ¿eh?
Sí, son 1.000 alumnos. Son 1.000 alumnos en los dos colegios, en la sede de primaria, el Colegio Arenas, en Siete Palmas, y los alumnos de secundaria y bachillerato en el Colegio Arenas Atlántico, en Arucas, en los dos colegios en Gran Canaria, evidentemente.
Uh-huh. 1.000 alumnos son los que están corriendo, ¿no? ¿Todos los años tenemos esta misma cantidad o a medida que van pasando las ediciones cada vez vemos a más alumnos y alumnas que se apuntan a esto?
Bueno, se corren todos los alumnos del colegio, o sea, uh-huh, se les invita y todos, o sea,
no falla
el
uno.
De corredores es el número total de alumnos del colegio. Bueno, acaba en el grupo, en el último grupo que ha estado corriendo, hay un alumno de cuarto de la ESO que no puede correr porque tiene un problema en una pierna, una lesión, y sus compañeros la han aupado, la han subido en una camilla y por lo menos durante unos metros también él ha querido sumarse a la iniciativa. O sea, la idea es que todos los alumnos corran, todos. Por eso le digo el número total de alumnos de los dos colegios, porque contamos con que todo para correr.
Qué bonito, desde luego que sí. Oye, y no sé si tienes el dato, ¿cuál es el alumno que más vuelta ha dado, que más ha recaudado?
Bueno, yo he oído, claro, las cantidades ellos las saben porque las tienen en sus cartillas de patrocinadores, en cuánto dinero se traduce el número de vueltas, pero sí que he oído a alumnos que han hecho 60 y tantas vueltas, 70 y tantas, sí, bastantes, ¿eh?
Uh-huh. ¿De cuánto estamos hablando? No sé si sabes cuánto es el recorrido, 60 y tantas vueltas, eso es una barbaridad.
Sí, bueno, es una carrera dentro de las instalaciones del colegio, una zona acotada. Bueno, yo no sé cuánto puede, la verdad, cuántos metros puede tener la vuelta, unos cientos, pero bueno, es una distancia razonable la que hace, o sea, no es nada exagerado, ¿eh? No, lo pueden hacer cómodamente.
Qué bonito, y todos apuntan, desde luego que sí, pensando el año que viene ya mayor de edad, ya 18 años.
Sí, efectivamente, habrá que celebrarlo.
Uh-huh, habrá que celebrarlo.
Con una tarta, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues a ver si nos invitan, que por aquí somos
una muy enormes, David. Invitados están, claro que sí.
Pues me alegro mucho, 17ª carrera solidaria del Colegio Arenas y Colegio Atlántico por una buena causa. Hemos hablado con el jefe de estudios, David Arbelo. David, gracias por atender la COPE. Buen día, que todo vaya bien.
Gracias a ustedes y pasen buen día y buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa esta jornada.
El conjunto Gran Canario visita el nuevo estadio de Los Cármenes. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Sábado 3 de la tarde en COPE Más Gran Canaria desde el Estadio Nuevo Los Cármenes.
Granada, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Ya cuando sé que llega esta hora y me pones esa música, ay, de fondo, sí, chico, sí. ¿Qué hago yo contigo?
Ay.
Porque ya me haces como decir, Dios mío, qué orgullosa soy de ser de esta tierra.
Vamos a escuchar un poquito más porque la verdad es que toca el timbre con un alma. Qué bonito, desde luego que sí. Hemos estado en Madrid Fusión, Gran Canaria, ¿no? Y además, pues, poniendo sobre la mesa nuestro queso, nuestro café, el café de Gran Canaria, de ahí del Valle, y también, como no, nuestros vinos, Vanessa.
Sí, pues, hemos estado muy presentes en donde, de la mano de grandes profesionales de la restauración, de la sumillería, pues, se ha presentado tanto restaurantes con mucho producto local como el producto por sí solo, el queso, el vino, como bien decías, las mieles, nuestra esencia para que la gente nos conociera, y ha sido un impacto increíble como siempre, porque la gente cada vez que prueba nuestros vinos pues se queda maravillado de que eso se cultive en Canarias, que esas variedades estén aquí presentes y de que sepamos hacerlo de esta manera. Mm. Además se sorprenden con platos como con un buen mango de aquí, de este sabor diferenciado. Y eso también sorprende. Yo creo que la labor que se está haciendo desde distintas áreas es increíble, porque al final lo que se está consiguiendo es que no solo vengas a Canarias a poder disfrutar de nuestro sol, de nuestras playas, de nuestro ambiente, sino también de una gastronomía diferenciada. Y por primera vez en la historia también estaba Vinter haciendo eco de que vengan a Canarias, de que conozcan Canarias a través de su gastronomía. Uh-huh. Yo creo que eso es maravilloso, que tengamos aliados en este trabajo de afianzar un turista diferenciado y que quiera apostar por el producto local.
Hombre, por supuesto, Vinter, que estaba ahí también para inaugurar los vuelos entre Madrid y Canarias, faltaría más, que al fin y al cabo no solamente acerca turistas peninsulares, sino también a nosotros nos permite salir de nuestra tierra, que nos gusta mucho, pero oye, pues a nadie le amarga un dulce, ¿no? Das una vueltita por la capital de España, no cabe la menor duda. Oye, ¿tú crees que esto de Madrid Fusión realmente tiene retorno publicitario, tiene impacto, realmente vendemos nuestros productos, Vanessa?
No lo sé, porque yo creo, escuchando muchos productores, me dice que no tiene impacto. Pero yo creo que a veces el impacto no es inmediato, el impacto tarda mucho en verse, y sí, lo que hay es mucho rum-rum, mucha comunicación, mucho escuchar que estamos, escuchar esas palabras, el que escuchen que otras personas con otro sonido de su voz hablan del producto local. Mm. Yo creo que eso va haciendo huequito, y es como esa gota que dan en una piedra que con el tiempo es capaz de romperla. Yo creo que esa es la labor, no sí, de instantáneo, sino del tiempo y de estar ahí presentes.
Eso es, ahí voy, hay que estar, no cabe la menor duda. Oye, escucha un poquito esto.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida.
¡Hombre, el rancho que te devuelve la vida! Estaba pensando yo, ¿es posible que el rancho sea nuestro gran plato representativo? No hablo de tapas, que sin lugar a dudas es las papas con mojo, ¿no? El rancho, tú lo ves, porque la verdad es que un rancho bien hecho, mi niña, eso es una maravilla.
Es una maravilla, y te puedo decir que esa publicidad es magnífica, pero
sí,
magnífica, es una auténtica provocación. Pero también te puedo decir una cosa, Javier, lamentablemente ya mucha gente de, voy a poner, de 40 para abajo, no sabe lo que es el rancho o nunca ha comido.
Mira,
rancho.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y además te lo iba a decir. Te iba a decir que es una pena que parece que ya en las casas, sí, si tú te vas a un bar, si te vas a un restaurante, puedes comer rancho, ¿no? Y además lo hacen bastante bien. Pero en las casas ya no era, no es como antes. Hay algunos platos de cuchara que se están perdiendo y uno de ellos parece que es el rancho.
Han desaparecido totalmente y lo sorprendente además es que me encanta, por eso te decía que me encanta esta publicidad, porque hace como... Vale, su misión publicitaria, pero también su misión de rascar un poco los sentimientos, ¿no? De rescatar esa receta. Ya no existe apenas restaurantes donde encuentras un rancho. Tiene que ser algún sitio de pueblo, algún sitio tradicional para que encuentres un rancho hecho. Pero es muy poco lo que lo hacen. Y esto viene a decir que, señores, tenemos que pararnos, tenemos que rescatar y hay que hacer un movimiento de reflexión, de... ¿Por cuánto hace que no te comes un rancho, Javier?
Mira, yo me lo comí la semana pasada porque mi suegra, que es muy buena cocinera, es un rancho espectacular. No como el de mi madre, que era el mejor del mundo, no cabe la menor duda, pero la verdad es que es muy rico. Y tuve la fortuna de comerlo la semana pasada. Pero es verdad que hay otros platos como... ¿te acuerdas de fideos, judías y papas? ¡Ay, qué rico! El rebogado de judías con un poquito de arroz blanco. ¡Madre mía, eso ya no se lleva!
¿Moros y cristianos? Moros y cristianos a rebogado de judías con arroz blanco. Eso me parece... Pero es que estás nombrando platos básicos de nuestra cocina de siempre, del día a día de las familias, que hoy en día no existen, han desaparecido. Y eso es lamentable porque al final eran tremendamente nutridos, o sea, era un plato muy barato porque había pues mucha legumbre, había pasta, y sabemos que eso pues baja un poco el coste, pero... que han desaparecido y después dicen que tenemos crisis.
El puchero esto. Canario.
Ay,
ya.
Por favor, puchero. Uf, que eso me lo como yo toda la semana. Es decir, pero rancho hace mucho que no me lo como y ahora me ha explicado que esta semana comeré el rancho.
La ropa vieja, otra que también ha ido desapareciendo.
Es que a lo mejor... La ropa vieja ha desaparecido de las casas y ya solo te la comes en los bares que los encuentras.
Pues
porque como tiene tanto trabajo, de si primero guisar y además la ropa vieja, recuerda que siempre era un plato de aprovechamiento. Uh-huh. Era que el día antes tomabas sopa, tomabas caldo y al día después pues hacías el aprovechamiento de esa carnita, de esa tal, le metías una papita y ya está.
Claro, ¿sabes lo que pasa, Vanessa? Que para hacer este plato necesitas tiempo, necesitas tranquilidad, hay que hacerlo con cariño y quizás eso es lo que no tenemos, tiempo.
Pues puede ser que sea también como un pequeño tirón de oreja y de reflexión a decir que tenemos que parar un poquito, que ese parar también supone un ahorro para nuestros bolsillos.
Oye, podemos hacerlo por la tarde, tranquilito, que después, como decía mi madre, al día siguiente está más rico.
Hay que recordar salud, y sí, todo al día siguiente sabe más rico.
Uh-huh. Bueno, por cierto, tenemos fecha ya de Gran Canaria Me Gusta.
Sí, tenemos fecha de Gran Canaria Me Gusta, 19, 20 y 21 de abril, en donde volvemos a toda fuerza a tener esa feria, en donde en 3 días pues tendremos todos los municipios con sus mejores productos y que podremos ir a comprar. Y además, antes de esa fecha también tendremos la tercera edición del Foro Internacional del Queso, como protagonista de los quesos de Gran Canaria, y que donde tendremos pues a grandes cocineros a nivel mundial, donde hablarán pues del producto, del valor del productor, importante que estamos en ese momento, Javier, muy importante, y aquí siempre hacemos eco del sector agrario, estamos en un momento decisivo, sí, a nivel europeo con el sector agrario y el ganadero, pero vamos a hablar del sector primario en general, en donde, señores, hay que ser responsables. Venimos aquí diciéndolo durante años, hay que concienciarnos que el agricultor tiene que ganar lo que se merece y eso no está siendo así y tenemos que pararnos a pensar que les tenemos que ayudar.
Y le ayudamos consumiendo productos de aquí, productos de Canarias. Constantemente lo estamos repitiendo. Que cuesta un poquito más, es posible que no siempre, porque si están de temporada incluso lo consiguen mucho más barato. Pero vale la pena porque es producto calidad. Ya para acabar, que nos quedan 30 segundillos. Este fin de semana nos vemos en Tejeda, ¿no?
Nos vemos en Tejeda con esta fiesta del almendro, que hay que decir que se ha adelantado, este cambio climático lo tenemos, la floración, pero por favor, Javier, muy importante, y todos los años lo decimos nosotros todos aquí como machacadores, no toquen las flores, no arranquen ninguna rama, háganse fotos, todo lo que quieran, pero no las toquen, que todas las flores que caigan serán futuros almendros que menos tendremos, y vayan a disfrutar, hay fiesta popular tanto el sábado por la mañana como el domingo, y donde el pueblo ofrece esos platos tradicionales para que todos los visitantes pues puedan degustarlos y disfrutar.
Y a comer platos de la tierra, el rancho canario, el puchero de aquí también, fideos, judías y papas, la ropa vieja, moros y cristianos, ¡ay, qué cosa más rica! Nos tenemos que ir, que nos hemos pasado de tiempo, Vanessa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Lo dicho, 12 del mediodía, boletín informativo, se quedan con Pilar García Muñiz, será hasta el lunes, adiós, buenas tardes.